COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, son las 3 y 25. Bienvenido a Deportes COPE Salamanca. Te saluda Ramón Morales con la ayuda en el control de sonido de Juan Jesús Lista. Estamos a 31 de mayo de 2022, es el último día de programa de mayo, porque en junio seguimos un par de semanitas más. Es martes de Tiempo de Opinión y vamos a repetir la fórmula de hace un par de semanas. Repartiremos la tertulia del Salamanca y la de Unionistas en dos días. Hoy será turno para el Salamanca, que está teniendo muchas noticias, y mañana para Unionistas. Hoy contaremos en el estudio de COPE Salamanca con Javi Garrote, Rafa Sierra y Pablo Val para hablar sobre todo de futuro y también de presente, de lo que está pasando ahora mismo en las oficinas del Estadio El Mántico. En lo deportivo, ya sabemos, descenso a Tercera Federación, ya hemos hecho balances, por eso la tertulia, hoy queremos hablar de futuro. Pero en lo extradeportivo, según ha publicado hoy Salamanca 24 Horas, el club presidido por Manuel Lobato habría sido embargado judicialmente por impagos a empresas a las que les debe dinero. Se le suma los problemas al mexicano, que también tiene todavía que completar los pagos a miembros de la primera plantilla de esta temporada, según ha podido conocer COPE Salamanca. Enseguida vamos a conocer la realidad de qué puede suponer esto y también del futuro deportivo. Vamos a hablar a partir de las 3:30 aquí en COPE, en la tertulia, como digo, con Javi Garrote, Rafa Sierra y Pablo Val. Esto es lo principal, pero no lo único. Antes te dejo un par de mensajes.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca. El torneo de golf Decano de Salamanca cumple 27 ediciones. El sábado 11 de junio es el día. El día del golf, el día del 27 torneo de COPE Salamanca en el campo de Salamanca Golf and Country de Zarapicos. Bases e inscripciones en el propio campo de Zarapicos. 27º premio de golf cadena COPE, José Andrés Hernández. Organiza COPE Salamanca.
Patrocinan Mercedes-Benz Adarsa, Maderas Manteca Muñoz, Dima Interiorismo, Gebio Energía, Bodegas Fariña, Residencia Usera. Colaboran Joyería Fernández, Mesón Castellano Restaurante, Coca-Cola, Deo Arribes y Joyería Cid. 27 ediciones de campeonato.
Seguimos en Deportes COPE Salamanca. Como hemos mencionado, hoy tenemos tiempo de opinión del Salamanca. Mañana será turno para Unionistas, en el que hablaremos del fin de temporada de Luis Ayllón, pero eso, como digo, ya va a ser mañana. Unionistas, que por cierto sigue trabajando en el Reina Sofía para primero levantar el césped artificial y luego ya empezar a instalar el césped natural y poder competir así en la Primera Federación la temporada que viene. Y siguiendo con fútbol, noticias en Guijuelo. El delantero pichichi José Ángel Giraldez abandona Guijuelo. El Ariete Andaluz terminó la temporada con buenos números, un total de 13 goles anotados en el grupo 8 de Tercera Federación, y según ha podido saber COPE Salamanca, el futuro del ex Ariete verde y blanco podría pasar por volver a Andalucía, que es su tierra. Estamos ya cerquita de llegar a las 3:30. Como digo, te tienes que quedar con nosotros en la onda media, también en la web, con nuestros copenautas del podcast, porque en la tertulia de hoy hablaremos del futuro deportivo del Salamanca, pero también de las dudas que hay en torno a la noticia del día, adelantada por Salamanca 24 Horas, esa notificación de embargo judicial, si la ha recibido el mismo Manuel Lobato o ha sido, por ejemplo, la Sociedad de Desarrollos Empresariales Deportivos, de la cual un 60% sí es de Lobato, pero el 40% es de los Iglesias. Hay muchas dudas en torno a esta noticia que vamos a intentar despejar aquí en Deportes COPE Salamanca, como decimos, en esta media hora que tenemos por delante de Deporte Charro. Te invito a que nos comentes en el Twitter, en el @deportescopesa, porque te vamos a leer, como por ejemplo, hago ahora, nos pregunta Salamanca Unión, ¿en qué le puede afectar lo del embargo a la cantera? Bueno, pues también hablaremos de ello, como digo, en el 1134 de la onda media, en la web y con nuestros copenautas del podcast en diferido. Hasta las 4 de la tarde, mucho deporte aquí en COPE Salamanca. Paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
We'll be right back. Saludos de nuevo a todos. Gracias por veniros, por quedaros al 1134 de la onda media en la web y con nuestros copenautas del podcast. Vamos con el tiempo de opinión del Salamanca, que está siendo hoy la noticia del día por esa noticia adelantada por Salamanca 24 Horas de que el club ha recibido, bueno, un embargo judicial. Que no se puede deber dinero está claro. Que la gestión de este club es un auténtico desastre, también lo es. Y que la noticia que ha saltado esta mañana y rodea al Salamanca es el pan nuestro de cada día, pues es un hecho que todos conocemos. Desgraciadamente, esta gente funciona así y todas las temporadas tienen estos problemas. Retrasos en los pagos, tanto a proveedores y empresas como a los propios futbolistas. Lo de estos últimos, deportivamente, es más preocupante porque si no les pagan antes del 30 de junio, puede acarrear un descenso administrativo. Por este motivo, Manuel Lobato siempre procura cumplir al menos con ese plazo. En cuanto al asunto de deber dinero a las empresas, obviamente que no se puede defender, pero que el club esté embargado judicialmente por impagos, según ha podido consultar COPE Salamanca con expertos jurídicos, incluso con el propio club, no es algo extraordinario y no les preocupa en exceso, como digo, según fuentes del propio club. Por el Mántico y por las oficinas no le dan más importancia de la que ellos creen que puede tener estas deudas. Alegan que tienen el poder económico suficiente para poder asumir este problema que les surge diariamente, porque esto no viene de hoy, esto viene de mucho atrás, con una empresa que es Hermaflor, que tenía y acumula deudas, y al final este embargo judicial ha llegado. El Salamanca, como decimos, según fuentes del club, está tranquilo porque sabe que esto se puede solucionar. Para hablar de esto y también de futuro, nos acompaña en Deportes COPE Salamanca, aquí en este mismo estudio, Rafa Sierra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También Pablo Val, buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Y por teléfono, que tendría que estar con nosotros, Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, Ramón, buenas tardes a todos.
Rafa, te quiero pedir opinión sobre este tema.
¿Sobre cuál?
Sobre el que acabamos de comentar.
Pues la verdad es que es una pena. La gente que trabaja tanto en el club como para el club debe de cobrar y estar al día, porque supongo yo que también tendrán a sus propios empleados que tendrán que pagarle. Me parece algo que inaudito y no se puede defender por el mero hecho de que haya otros que hagan lo mismo. La verdad es que me parece algo lamentable y me parece una vergüenza. Lo normal, ya digo, es que se pague a la gente en su momento y que las cosas se hagan bien.
Nada, yo, Rafa, yo opino lo mismo. O sea, que esto sea la costumbre no quiere decir que esté bien. O sea, todo el mundo tiene derecho a recibir el pago por los servicios que presta, sea una empresa, sea un jugador, sea quien sea. Y desgraciadamente esto se ha convertido en el pan nuestro cada día. Al final de temporada, deudas a jugadores, deudas a empresas y siempre es lo mismo. De verdad que el nombre del club salga siempre para estas malas noticias es una publicidad malísima, y más en esta época en la que estamos. Final de temporada y empezando a pensar en la futura temporada, fichajes y tal.
Es una pena, la verdad es que es una pena que andemos como andamos. Hombre, por un lado hay la ventaja, entre comillas, si se puede llamar ventaja, de que efectivamente el dueño del club tiene posibles, como dirían la gente de antes, tiene posibles para tapar el agujero. Lo que no sé es a qué está esperando. La verdad es que, como tú muy bien dices, que acabemos siempre con la misma cantinela, pues es una verdadera pena. Yo supongo que nuestro amigo Garrote, que debería de estar aquí, pero estamos a gustito en casa, lo entiendo, y es un poco cagón, opinará parecido a nosotros, ¿no, Garrote?
Iba a decir eso, ¿no? Yo creo que si algún término califica la gestión del Salamanca desde, bueno, que quizá los primeros años, cuando estaba ahí Carlos Martín también, Carlos sabía moverse muy bien y sería un poco como freno para todos estos temas, chascarrillo, etcétera, ¿no? Pero desde que se marcha Carlos Martín y es Manuel Lobato el que queda al frente de todo esto, ¿no? Desde luego estamos hablando de una gestión absolutamente de impresentable, ¿no? De impresentable, porque además, si tú vas diciendo que tienes activos y que tienes dinero para mantener el club, no tiene por qué darse este tema, ¿no? Porque al final a este tema le tenemos que sumar también que bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que va a haber un alto porcentaje de futbolistas que van a presentar una denuncia, si no lo han hecho ya, en la AFE para cobrar, como es lógico, todo lo que cruce la deuda, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el sino de este Salamanca. Mientras la gestión la lleve este hombre, como decía Pablo Val, se convierte en costumbre, ¿no? Y es una costumbre que lo que hace es sonrojar principalmente al principal activo del club, que es la afición, ¿no? Porque luego a ellos parece que les da absolutamente igual, ¿no? Tanto al máximo mandatario como al que tiene aquí, ¿no? Que yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza cuando pasé por las calles de Salamanca, ¿no? Y se cruza con un aficionado de su club, teniendo en cuenta toda la gestión nefasta que llevan haciendo desde hace 2-3 temporadas.
Claro, mi duda es, Rafa, ¿hasta qué punto tiene que estar preocupado Manuel Lobato por este embargo judicial? Porque por lo que hemos hablado con el club, ellos no lo están. A lo mejor es lo que quieren transmitir de puertas para afuera, y luego internamente sí que pueden tener sus discusiones y sus puntos de vista lejanos a lo que nos transmiten a nosotros. Pero yo puedo decir que el club no le está dando la importancia que sí que lo hacemos desde los medios de comunicación, dado que es una noticia muy muy sonada. Tú como directivo del Salamanca, bueno, claro, cuando tú estabas esto era impensable.
No, lo que me hace gracia es que llamemos esto el club. No, aquí no es el club. Es el señor Lobato y una persona que tiene aquí, que es el Lobato Junior, que es el que está haciendo. Aquí no hay ningún club. Hay dos personas que son las que están llevando esto. Nefasto, por supuesto, su forma de llevarlo. Pero que a mí no me extraña que no les pague. Si desde que se subió empezaron a decir que íbamos a subir a segunda división, bla, 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 vendiendo la moto de no sé qué, y cada vez vamos peor y más abajo, y pumba. Yo creo que es que no tienen ningún problema, no les preocupa nada. Si además, como ellos dicen, tienen dinero suficiente para taparlo, pues la sinvergonzonería es mayor. Porque teniéndolo y no pagando, hombre, yo puedo entender que el que no tiene, pues ande preocupado porque no puede pagar. Pero si según ellos dicen que tienen para pagar y no pagan, eso se llama desinvergüenzas.
Sí.
En mi país, yo no sé en otros, a lo mejor es una forma normal de actuar, pero en mi país, donde yo vivo normalmente y con la gente que ando, el que tiene dinero y no paga es un sinvergüenza, punto.
Y luego lo que decía Javi Garrote, que al final el que saca la cara normalmente por el club son los propios aficionados, que son los que tienen que comer esto, Pablo.
Es que esto, es que la verdad que cada vez cuesta más porque es que, ¿cómo vas a defender esto? Es que esto es indefendible. Esto es totalmente indefendible. O sea, el ser aficionado del Salamanca es complicado, porque es que es una tras otra, nefasta gestión, ahora el embargo. A mí lo del embargo me sorprende. O sea, yo creo que a cualquier persona, a cualquier empresa, le llega un embargo y no se lo tomaría con esta tranquilidad. O sea, a mí me llega un embargo y la verdad que me preocuparía, pero
sí.
Pero nada, no pasa nada.
Sí.
Y lo que dice Rafa, o sea, si dices que tienes el poder económico para poder con eso y con más, ¿por qué llegas a esta situación? ¿Por qué no pagas antes? ¿Por qué no pagas a los jugadores y tienes que esperar a que te denuncien en la AFE? ¿Por qué?
Sí, no, porque hay jugadores que ya lo han hecho, además. Y como no paguen antes del 30 de junio, que es lo estipulado, el Salamanca tiene un problema, de verdad.
El daño institucional es que es enorme. O sea, ¿quién va a querer venir aquí a jugar? ¿Quién va a querer venir aquí a jugar?
Porque Javi,
esta publicidad.
Javi, esto además llega en un punto importante de la temporada, que es cuando los jugadores deciden a qué equipo ir.
Es que pasa todos los años. Lo que pasa es que al final, por pitos, por flautas, acaban viniendo futbolistas, ¿no? Y futbolistas, bueno, pues que en algunos de los casos son futbolistas de determinado caché, ¿no? Pero claro, el problema es que es la misma película cada año. Al final, de los 20 y pico que tienes, se te van 17 porque dicen, es que estoy encantado en Salamanca, en el club, la gente, todo, el mántico, pero sí. Es una vergüenza, porque no cobro y no puedo pagar ni alquiler, bueno, pues lo que le dé la gana, ¿no?, de la vida familiar. Entonces, si ahora, como veníamos hablando semanas atrás, tú dices, bueno, puede haber 7-8 futbolistas que tienes que intentar retener, que darían un paso de gigante a la planificación en cuanto a continuidad, gente válida. Claro, tú plántate ahora delante de Diego Benito, o leía en Salamanca al día
sí,
hoy a Salcedo, ¿no?
Yeah.
¿Y tú crees que Salcedo, si esto fuera un club serio y le planteara una propuesta un poco más formal, no renovaba? Por supuesto, con los ojos cerrados, lo deja entrever, ¿no?
Pero Javi, sabiendo esto, y a lo mejor que pueda tener, claro, una oferta de Guijuelo, donde ya ha estado, que también estuvo bien allí, pues probablemente termine vistiendo la verde y blanca.
Claro, entonces, Ramón, lo que acaba sucediendo es que en la última semana, es que como dice mi gran amigo Pablo Acebo, este es el día de la marmota, que es como lo llama él cada año, ¿no?
Sí.
Al final, la última semana de junio, el club, después de ir corriendo, va a acabar con todas las deudas con los futbolistas, se retiran las denuncias, van a pagar, y en julio empezamos a anunciar fichajes, etcétera, etcétera. Pero otra vez, 18 futbolistas nuevos. Entonces, bueno, pues al final la película es la misma de cada año. Y bueno, pues que volvemos a lo de siempre.
Sí.
Que la mayor solución que podría haber es que este señor se fuera, ¿no? Pero ya sabemos todos lo complicado que es que ceda en ese terreno.
Mira, Javi, como estamos hablando de temas judiciales, vamos a dar paso a nuestro experto jurídico. Él es el abogado Gorka Esparza. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gorka, primero, gracias por haber entrado casi de imprevisto en Deportes Cope Salamanca, porque tengo que decir que aquí no se ha hablado nada. Gorka está entrando y casi sin saber dónde se metía.
¿Y de qué vamos a hablar?
Bueno, eso te lo puedes imaginar a lo mejor. Bueno, la noticia del día, ¿no? Está siendo esa, el Salamanca ha embargado judicialmente, y yo te quiero preguntar, que seguramente los aficionados tienen esta duda. ¿Qué supone esto para un club?
Bueno, supone dos cuestiones. La primera es la constatación de que el club no atiende sus calendarios de pago pactados y que cuando se le reclaman judicialmente, pues al final el juzgado la única vía que tiene ante una pasividad o una falta de actividad y de voluntariedad en el cumplimiento, pues es la vía ejecutiva, es decir, embargar las cuentas.
Sí.
Esa es la constatación desde fuera. Y jurídicamente o materialmente, ¿qué puede suponer? Bueno, pues en principio nada especialmente relevante, más allá de que efectivamente, bueno, pues sus bienes ahora mismo están afectados al pago de una deuda concreta. El Salamanca, si obtiene liquidez, lo que puede hacer es abonar esa deuda y automáticamente quedan levantados los pagos. Es decir, esto no significa ya directamente, como puede estar imaginándose alguna gente, que el mántico cambia de manos o que,
claro,
en fin, o que se están llevando de allí las camisetas o las sillas o lo primero que pillen en la oficina. No, no es así. Es una falta de libertad de disponer y habrá que ver sobre qué bienes se han trabado los embargos. Si sobre el mántico, si sobre la boutique, si sobre cuentas corrientes, si sobre todos los bienes. En todo caso, siempre para realizarlo, es decir, para conseguir que al final se cobre la deuda, hay que empezar por los bienes menos onerosos para el deudor. Es decir, habrá que empezar por el dinero líquido y si no se obtiene nada del líquido, pues obligar a enajenar en subasta a el mántico o los bienes que se tengan. Pero bueno, también he de decir que cualquier banco tiene un activo muy importante y sin embargo puede tener embargos judiciales de que no ha abonado una indemnización o en fin cualquier cosa.
Sí.
No quito hierro con esto, porque estoy
es grave, efectivamente.
He escuchado tres minutos mientras me esperaba el teléfono y estoy totalmente de acuerdo en que el día de la marmota es terrible, es decir, es un club pésimamente gestionado y yo no puedo hablar más de la cuenta, pero vamos, sí que sé que hay futbolistas que se han enterado una vez que han abandonado el club de que ni siquiera han cotizado a la Seguridad Social. Entonces, en fin, pues esto es un desastre en manos de gente, pues no sé si primeriza o con muy poca vergüenza. No está clara la...
Primeriza, ya lleva unos años aquí para darse cuenta de cómo funcionan las cosas.
Lo que pasa es que, por desgracia, en el fútbol es un ámbito donde el amateurismo es constatable permanentemente. Es decir, cualquiera piensa que de fútbol, no solo de fútbol, sino de gestionar el fútbol, sabe. Y realmente no es algo que se aprenda de hoy para mañana, ni siquiera se tiene por qué aprender en tres años.
Ya.
Chico, si no has aprendido en tres años, pues deja a otro que venga, ¿no?
Sí, un asesor jurídico. No sé si Rafa o Pablo tenéis alguna duda para Gorka.
Yo estoy convencido, Gorka, de que este hombre tiene disponibilidad y lo que hace es pagar cuando le parece. Entonces, cuando llegue el último momento, va a pagar y punto, y se acabó el tema. Como tú muy bien has dicho, un embargo, pues no significa nada más que si no paga, pues te van a embargar lo que tenga que embargarte. Pero este hombre al final paga. Lo que pasa es que, bueno, pues yo se lo he dicho antes, que el que tiene dinero y no paga es un sinvergüenza. Yo puedo entender que alguien que no tiene, pues el hombre ande trampeando, me cago en 10, a ver cómo paga. Pero alguien que presume de tener,
claro,
y no pagar, la palabra es muy fácil, Gorka.
Sí, no,
claro.
Y además, teniendo Gorka dinero, lo que dice Rafa. Por eso no es preocupante. Yo creo que por eso el club no está preocupado. No sé si tú crees que desde el club tienen otra versión.
Con todos los respetos lo digo, sin querer generar ningún tipo de polvareda, pero el club lleva años abonado a una fórmula que el club vecino ha tirado de ella este año. Es decir, el club lleva invirtiendo la campaña siguiente de los abonos en pagar lo del anterior. Claro, algún día se van a estrangular. Es decir, probablemente, efectivamente, lo que va a pasar es que ahora, aprovechando cualquier excusa, sacarán una campaña de abonos para recaudar dinero rápidamente, para levantar los embargos, luego será para abonar a los jugadores antes del día 30 de junio, evitar descensos administrativos, y luego ya volveremos a entrar en la rueda. porque todo lo que se construya al ejercicio siguiente no se podrá pagar sino con cargo a los abonos de la temporada 23-24, y esto es un no parar, claro.
Ya. Y el máximo, la máxima consecuencia es el embargo, ¿no, Gorka? Ya, si no se
la
paga...
La consecuencia de un embargo no es el embargo, sino es la realización del embargo. Efectivamente, si ya no se paga, si no hay si no se obtiene ningún tipo de liquidez, entonces ya hay que ir a ejecutar los bienes inmuebles, los activos patrimoniales, y en pública subasta, y lo que se obtenga, pues para pagar las deudas, y lo que sobre, pues para el club. Pero vamos, yo creo que ese es un escenario, en principio, preveo que es un escenario precipitado, es decir, yeah, antes vislumbro, por ponerme en el plan catastrófico, un descenso administrativo, que el hecho de que se vaya a perder de la noche a la mañana o vaya a cambiar de manos el Atlántico, que ya me gustaría a mí,
sí,
pero no creo que vayan por ahí los tiros. También es cierto que, como siempre ocurre con el Salamanca, porque es verdad que se levantan polvaredas muy fácilmente con el club, con motivo, por otra parte, pero no sabemos nada, es decir, igual que no sabíamos nada cuando entré la última vez a hablar de aquella presencia de la Guardia Civil,
sí,
ahora no sabemos muy bien ni de qué deudas son, ni cuántos, ni de qué importes, quiere decir que,
yeah,
que en fin, que hay mucha gente que tiene embargado algún bien porque no ha pagado un recibo del teléfono móvil o de unos SMS a los que no se suscribió.
Sí, que no se saben cantidades, al final, Gorka, ya estoy de acuerdo contigo.
Que efectivamente, que ser deudor no implica tampoco estar en situación de catástrofe financiera.
Vale.
Pero es cierto que desde fuera lo que se ve es que este proyecto está totalmente agotado.
Y yo creo que el Salamanca, si fuera inteligente, y aquí en COPE se lo ha ofrecido, sería hablar. Sería explicar la situación. No te digo dando cifras o concretamente a quién debe o a quién no debe. Es decir, pues lo que nos está contando Gorka, seguramente el Salamanca también lo sepa de primera mano y podría explicarnos su versión. Oye, ¿qué no quiere? Pues me parece poco inteligente.
Pero que volvemos a la misma. Si este club fuera un club como cualquier club normal, donde hay una directiva normal, donde hay una serie de personas que hablan, que ven, que dos ojos ven un poquito, cuatro un poquito más, pero si hubiera 15, pues verían más. Ya
sí,
digo, hasta con un tuerto.
Hasta...
Por Dios. O sea, hay cosas que no se entienden. Yo esta mañana hablaba de un tema que es de risa, vamos. Que haya vetado a la Gaceta, por ejemplo, de entrar en el Atlántico, es algo que es de risa. Aparte de ridículo, que no lo entiendo. No,
porque la información sigue saliendo. No, mira,
claro, pero sale encima de una manera que, como tú no vas al campo, no deberías ir, porque no te dejan entrar,
sí,
pues tienes que fiarte de lo que te dice. Pero será mejor que alguien hable de lo que ve.
Sí.
Por eso te digo que son pecatas minutas de estas que dices, yo tengo dinero y no pago. Pero, ¿qué adelantas con eso? ¿Qué adelantas?
Sí, nada.
Echarte a la gente encima. Si además sabes que tienes una serie de enemigos que van a estar viéndote, pues eso, en cuanto te vean que tienes, pues que te anda con un bolígrafo, van a decir que es un cáncer de piel. Hostia, vamos a ser un poco inteligentes.
No quiero abrir matriuscas, quiero centrarme en el tema del que estamos hablando. Javi Garro te pide paso. Javi.
Yo es que, vamos a ver, el tema de lo que se saca hoy del embargo, yo creo que más o menos todos los que llevamos estos años siguiendo la actualidad sabemos un poco de qué y de dónde viene, ¿no? Y viene del famoso, yo creo, que el embargo viene por el tema de la deuda, como tú has dicho anteriormente, con Hermaflor, con la empresa de Javier,
sí,
Díaz, ¿no?
De otros años, no la de este año.
Del principal contrato que Hermaflor firma con el Salamanca, que es con la llegada de Movilla.
Efectivamente.
Sí, en su día se habló de 300.000 euros, ¿no? Pero bueno, al final es lo que se ha dicho siempre. Hermaflor firma ese contratazo porque alguien se lo pone encima de la mesa, ¿no? Y ahí podríamos volver a hablar un poco de la gestión aquella que hizo firmando cosas José María Movilla. Pero bueno, viene de allí, ¿no? Y como el club lo firma, pues el Salamanca tiene que hacer, digamos, tiene que cumplir eso. Entonces, yo creo que es un tema, y lo dejaba entrever Gorka, al final es un tema de cabezonería, ¿no? De no querer abonar algo en fecha porque no me da la gana y porque yo lo tengo y te lo voy a pagar porque me lo exigen y voy a tener que cumplir, pero ahora no me da la gana y voy a estirarlo todo lo que pueda. ¿Por qué? Pues porque la relación de Manuel Lobato con Hermaflor se fue deteriorando porque él no estaba contento con los términos del contrato que se firmó y con lo que luego veía en cuanto a cómo trabajaba Hermaflor el campo, ¿no? Pero es,
sí,
que luego hay una historia que yo creo que se ha comentado alguna vez, ¿no? Y es que Manuel Lobato termina un poco de romper las relaciones o de encabezonarse en contra de Hermaflor cuando a Lobato se le escapa el acuerdo que tenía para hacerse con el campo de gol de la Valmuza, que era donde él tenía pensado hacer
la ciudad deportiva.
La famosa ciudad deportiva, ¿no? Sí. Entonces, ese campo, no me imagino que lo sabréis, lo compra el dueño de, me parece, entre otros, o el solo, no lo sé, vosotros a lo mejor tenéis algún dato más, el de Neumáticos Andrés, y la gestión de ese campo la empieza a llevar el Maflor, ¿no? Entonces, él, yo creo que ahí ya rompe un poco esa relación porque cree que ha sido traicionado por esta empresa,
claro,
que al final le coloca el campo a este hombre, ¿no?
Que no justifica que les deje de pagar.
Que no, por supuesto, pero quiero que veáis un poco que como él tiene dinero, es un cabezón y es una persona que yo creo que ya conocemos un poco cómo funciona, pues dice, ahora os fastidiáis, ¿no? Y ahora os pago cuando ya no me quede otra, ¿no? Y luego yo creo que también, si ahora está viendo que Hermaflor es el que le está poniendo al máximo rival de la ciudad todas las facilidades, le va a hacer el campo, etcétera, etcétera, que lógicamente está en su derecho porque es una empresa.
Es una empresa que tiene
pues,
que...
Claro. Pues creo que por ahí también viene un poco el aumentar la cabezonería de este hombre y ese punto que dices tú, Ramón, que te dicen en el club que están muy tranquilos y que no le dan importancia a esto. Uno, porque saben que va a tener que pagar, que tarde o temprano va a tener que pagar, pero claro, mientras tanto no pago y reviento un poco a en este caso, el Maflor.
Gorka, un segundo. Seguramente no me puedes decir exactamente, pero más o menos qué plazos puede haber entre la notificación de embargo y luego la ejecución, que es lo preocupante que hablábamos antes.
No, eso puede ser bastante más lento.
Vale.
Porque el embargo es inmediato. Normalmente en un procedimiento ejecutivo a uno le notifican que ha sido embargado y luego podrá oponerse, podrá formular alegaciones, pero de momento la traba está ahí. Luego se podrá levantar. Pero para la fase de realización estamos hablando de un periodo mucho más largo, porque, insisto, el Salamanca va a tener la oportunidad de aportar bienes suficientes para hacer el frente al pago de la deuda o de designar qué bienes quiere que se realicen. Entonces no es un proceso vertiginoso, ni muchísimo menos.
Mira,
tú una pregunta, dime, Pablo. ¿Qué consecuencias tiene el embargo? Me refiero, por ejemplo, si Lobato tiene que liquidar a los jugadores, no podría, porque primero tendría que atender el pago del embargo, o cómo iría.
Claro, efectivamente, si lo que le han embargado es una cuenta corriente en la que había un dinero, pues lo que se va a encontrar es que si hoy tenía 10.000 euros, pues mañana, pues cuando vaya a mirar la cuenta, pues igual ya no están, y por tanto ese dinero no puede disponer de él. Insisto, pero hay que ver qué bienes se han embargado. Todavía no sabemos hasta dónde alcanza el embargo y cómo y en qué condiciones, ¿no?
Sí, pero que puede trastocar los planes de Lobato, porque al final, como estamos en meses de pago en Salamanca.
Le puede poner en un aprieto muy, muy serio, efectivamente.
Yo tengo una duda, Gorka. Si tú te embargan porque no pagas a Pepe, y cuando quieres pagar a Pepe no tienes dinero porque estás embargado, esto es la pescadilla que se muere de la cola.
Claro.
Que el juez será normal y dirá, bueno, efectivamente, si usted lo que quiere el dinero es para pagar a quien precisamente le ha embargado, no le pondrá ninguna pega.
Sí, pero yo el problema lo veo en que puedas tener, al estar embargado y ser tu principal deudor, digamos, Hermaflor, que no puedas pagar a los jugadores porque esas cantidades no pueden ir a los jugadores si primero vayan al...
Espera un segundo, Pablo. Yo quiero decir... Perdona, Rafa, ¿eh? Un segundo. Es que yo quiero decir una cosa. Que cuando Lobato ha tenido que pagar de su bolsa, como dice, grandes cantidades, lo termina haciendo. Es decir, no es una persona que vaya con un presupuesto muy justito. Oye, que si el club es autosuficiente, mucho mejor. Lo que tú saques de tu club, lo inviertes en tu club. Pero ya se ha demostrado, por ejemplo, con las denuncias de la FIFA, con estos derechos de formación, que creo que Gorka también hablamos de ellos, no recuerdo bien.
Sí, sí.
Pero, al final, que hay que pagar 600.000 euros. Esos 600.000 euros no los saca del club, obviamente, porque sí, no existen. Sí. Los saca de su bolsa, que llama él.
Y la bolsa de él no se la van a embargar porque la tiene un poco largo.
No, porque al final es su dinero.
Claro. Pero a lo que te voy, también en los embargos se pone el número, es decir, quién tiene que cobrar primero, segundo, tercero, es decir, que se van poniendo por prioridades, ¿no, Gorka? Con lo cual, sí, si el primero es el Hermaflor, pues será el primero que tenga que cobrar, pero si ponen a los primeros los jugadores y a quien le quiere pagar primero a los jugadores, creo que ahí, supongo yo que la justicia, que suele ser,
claro,
o debería de ser, con sentido común, pues le dejaría. Pero vamos, como bien decimos, es una cabezonería, él no quiere pagar porque no le sale de las narices, no porque no tenga dinero. Con lo cual, pues hombre, no están preocupados. Pues claro, yo tampoco lo estaría, quiero decirte.
Ya.
Si tienen el fardel para poder pagar y no paga, Pues ¿dónde está el problema para él? En ningún sitio, claro.
Gorka.
Hay una cosa que es evidente, ¿no?, en este club, y es que, por ejemplo, acordándonos de cómo terminó la temporada pasada, termina con una temporada en pleno COVID con el Helmántico enfervorecido con su equipo, con Lolo Escobar, volcado en que no bajara a tercera, con el 100% del aforo que se podía meter en el Helmántico prácticamente, y con la gente con muchas ganas de abonarse al siguiente proyecto. Luego es verdad que llega el enfado porque no se renueva Lolo, y de repente sale una campaña por estas fechas, coincidiendo con periodos en los que hace falta liquidez, diciendo que se va a limitar a un número irrisorio el número de abonos. La gente tiene que, o se desencanta, o va corriendo a sacar el abono, mete dinero en el club, y luego meses después se empiezan a regalar los abonos, entradas, algunos nos juntamos con 6 abonos sin comerlo ni beberlo, en fin, un desastre sin que nos hayan dado ninguna explicación de por qué antes no, luego sí, cuáles eran las obras que se iban a hacer y no se han hecho. En fin, da la sensación de que todo es mentira. Entonces, yo creo que todo es precipitado. Es precipitado decir que la situación es crítica en el club, pero perfectamente podríamos encontrarnos cualquier día, siendo como son las cosas en el Salamanca UDS, con que cualquier día de repente allí no haya nadie para levantar la trapa y esto, pues hayan salido corriendo.
Ya, además, mira, hablas de la campaña de abonados. Entonces, ¿crees, Gorka, siguiendo tu teoría, que el Salamanca la próxima semana, por ejemplo, puede sacar la campaña de abonados?
No me extrañaría nada, y con eso empiecen a intentar pagar deuda, que es, yo creo que es lo que han hecho en ejercicios anteriores. Ya. Y por eso estamos siempre entrampados. Y luego es verdad que la bolsa de Lobato se supone que es muy grande, y pruebas habrá o no, yo no lo sé, pero a mí en cambio me da la sensación de que este proyecto no ni tiene la fortaleza financiera que dice que tiene. O sea, que no solo es una cuestión de mala gestión, es una cuestión de que nos llevan diciendo mucho tiempo que aquí se pone mucho dinero, y yo empiezo a creer que no es verdad.
Ya. Javi Garrote, mira, nos pone aquí José Sánchez por Twitter, dice, ¿creéis que este hecho hará recapacitar a Lobato o le da igual? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo, Javi Garrote?
Díselo tú, Ramón.
No, yo le digo, pues, que esto va a ser, que esto es lo de todos los años, a ver qué le vamos a decir a José Sánchez. Dice que... es que al final, que no le queremos quitar importancia a este asunto, que vamos, es que es gravísimo que te embarguen judicialmente. Pero es que ellos no lo ven así como nosotros. Por eso yo...
Vamos a ver, tiene que tener dinero, porque si se están pretendiendo comprar el club, que yo sé positivamente que ha habido por lo menos 3 ofertas. Ofertas, claro, no de 20 millones
ellos,
como
ellos
quería.
Lo niegan, Rafa Sierra, ellos lo niegan, ¿eh?
Bueno, pues yo te digo que sé de una que ha venido a través mío. O sea, que te quiero decir que no hay ninguna historia. Y si no, Pablo Acebo también es partícipe del tema. Y se descolgaron pidiendo el oro y el moro, con gente que ponía dinero encima de la mesa para empezar a hablar. Yo entiendo que Lobato está a gusto con el tema. Yo siempre he sido el que he dicho que hay que agradecerle a Lobato que comprara el campo y que tirara para adelante de este tema. Hasta ahí fenomenal. Luego lo está haciendo de desastre. Y yo le seguiré criticando lo que ha hecho mal. Pero, coño, si tú estás hasta las mismas narices de este tema, de embargos, de rayos de tal, y hay alguien que te dice, oye, toma, 5 millones de euros. Échale mano y a correr.
Claro.
Échale mano y a correr. Porque cada vez va a valer menos esto.
O sea, si y cada vez va a perder más.
Claro, cada vez vale menos, cada vez te van a ofrecer menos, y al final, por eso te digo que o está muy entusiasmado con el tema, o yo no me lo explico. Porque si tú vas poniendo dinero y cada vez va peor esto, y te vas dando cuenta de que tú eres incapaz de organizar esto con la gente que has puesto, y no cambias, es decir, no cambias para decir, coño, voy a traer, aunque sea, que yo no he dicho nunca que ponga gente de aquí, que traiga 16 personas de México, conocidas suyas, que sepan un poquito de fútbol, coño, entre ellos hablarán y dirán y tal, pero si tienes uno solo, como hasta ahora, y encima lo ha hecho mal, coño, si las cosas haciéndolas bien, hay veces que salen mal, haciéndolas mal no salen bien nunca.
Vamos a ver si Lobato quiere este proyecto, pues la temporada que viene, por ejemplo, a ver qué proyecto monta para la Tercera Federación. Proyecto del que quería hablar yo en la tertulia de hoy, nos quedamos sin tiempo, nos queda menos de un minuto, así que venga, vamos a empezar a despedir. Empiezo por los del teléfono, si os parece. Gorka Esparza, gracias por entrar en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias a vosotros.
Javi Garrote, te espero la semana que viene por aquí.
Abrazate.
Por teléfono, como siempre.
Rafa Ayuda Sierra. Tú,
hasta cuando queráis.
Pablo Val.
Muchas gracias, hasta luego.
Ya la semana que viene, porque esta obviamente no es la última tertulia, no es la última semana de programa, pues ya la semana que viene hablamos un poquito del proyecto deportivo con nuestros tertulianos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.